Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en los controles de audio Danilo Fuentes y en la producción del programa Johnny Hilfer. Muchísimas gracias también a todos los que están en sintonía de este programa Las Noticias Como Son a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Muchísimas gracias. Sabemos que hay muchos pueblos que se escucha Radio Martí. De hecho, en el fin de semana estuve hablando con algunas personas que nos escuchan muy bien por allá por la región oriental del país a través incluso de la onda media, es decir, 1080M. Y por supuesto, la onda corta, aquellos que todavía mantienen sus radios de onda corta nos pueden escuchar también. Así que muchísimas gracias a los que sintonizan Las Noticias Como Son y, por supuesto, Radio Martí. En solamente minutos vamos a tertulia. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana la periodista independiente Miriam Leiva y desde Madrid, España, Michelle Suárez-Sian. Con ellos dos vamos a tertulia hoy, con Miriam, con Michelle. Entre las noticias, bueno, pues vamos a hablar un poco del ciclón Michael. O Michelle, como le están diciendo por allá por Cuba, Michael, Michael, como quiera, le he escuchado decir de muchísimas formas, pero bueno, Michael, el ciclón Michael, que azotó sobre todo con mucha lluvia la zona occidental de Cuba, el extremo occidental de Cuba, sobre todo el Pinar del Río, Isla de Pinos también, o Isla de la Juventud, también fue azotada, muchas lluvias, y por supuesto, entre las lluvias, un poquito de vientos, hay derrumbes también. El gobierno cubano hasta el momento, gracias a Dios, no reporta ningún fallecimiento, ninguna víctima mortal, al menos. Digo el gobierno porque es la única fuente que uno puede tener, ¿no?, para ese tipo de noticias. Por otro lado, bueno, vamos a hablar un poco de las elecciones en Brasil. Interesante lo que ha sucedido. Y yo creo que el tema de Brasil también es tan importante para nuestro hemisferio y por lo que significa Brasil, que lo vamos a tocar también en la segunda media hora del programa. Vamos a conversar con un analista analista de cuestiones latinoamericanas. Vamos a hablar lo que significa el primer lugar de este hombre de la extrema derecha. Y hoy también, bueno, pues en Praga se está realizando este foro 2000, el Fórum 2000. Vamos a conversar también con periodistas, un periodista costarricense que vive en Praga. Él nos va a hablar un poco sobre Foro 2000 y el tema cubano, que también está incluido allí en los temas del foro. Así que esas son las noticias que tenemos hoy en el programa. Ojalá que les sirva de por lo menos de conocimiento para saber un poco más lo que está sucediendo tanto en Cuba como en el mundo. Y precisamente hablando de mundo, se celebró recientemente el Día Mundial del Turismo. Fue el 27 de septiembre. Ese es el día en que se celebra el Día Mundial del Turismo. Yo revisando algunos datos, realmente me llamó muchísimo la atención. ¿Cuáles son los países que más turismo reciben en el mundo? Pero también les voy a decir de Latinoamérica, ¿quiénes son los que más turistas reciben? Señoras y señores, el turismo movió 1.323 millones de turistas, de personas en el 2017. O sea, es el monto total que se calcula que se haya movido en turismo en el 2017. Esto representó un aumento del 7% con relación al año anterior. Y además, significó la cifra más alta en los últimos 7 años. Ahora bien, los países en el mundo que más turismo han recibido. Primer lugar, Francia, con 86,9 millones de turistas. Segundo lugar mundial, España, 81,8. Tercer lugar, Estados Unidos, con 75,9 millones. Y completan la lista China e Italia. O sea, es decir, los países que más turismo reciben, Francia, España, Estados Unidos, China e Italia. Ahora vamos para Latinoamérica. El país con mayor cantidad de turistas en el 2017 fue México. En segundo lugar, Argentina. Tercer lugar, Brasil. cuarto lugar de esta lista de Latinoamérica, Chile, y en el quinto lugar, República Dominicana. Repito, en América Latina, México, Argentina, Brasil, Chile y República Dominicana, por ese mismo orden. Antes de pasar y saludar a Miriam Leiva, cuando yo leía la noticia, realmente me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, Dios mío, ahí en el quinto lugar en América Latina hay un país caribeño, esta República Dominicana. Cuba pudiera ser fácilmente, no solamente el quinto, pudiera estar hasta un mejor lugar en América Latina si no tuviera los problemas de infraestructura y los problemas políticos, sociales y económicos que tiene el país. Porque la isla de Cuba es una isla meramente turística. Tiene atracciones prácticamente en todas sus provincias. Y las atracciones no necesariamente tienen que ser montarse en un almendrón y tirarse una foto en un almendrón de los años 50 y pico. Hay otros lugares que son mucho más interesantes en visitar Cuba y que quizás ni el propio gobierno ha tratado de explotar, para el turismo internacional me refiero. Así que desafortunadamente Cuba no aparece y la culpa ya sabemos de quién es. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Sí, hay que recordar que Fidel Castro estuvo opuesto al turismo hasta el año 94, más o menos, porque sencillamente quería aislar totalmente a la población cubana y además no quería que llegara nadie que pudiera tener la más mínima influencia de una palabra o de, con los cubanos, que para los cubanos supieran lo que había afuera y cómo se desarrollaba el mundo, ¿no? Que no era la propaganda que él hacía, y además tenía que controlar a cada ciudadano que estuviera y a cada persona que visitara. Y bueno, la situación económica que se presentó después de la caída del bloque soviético, pues hizo que Raúl Castro empezara las empresas, o sea, empezara el turismo a partir de una empresa militar que pues es Gaviota y sigue existiendo, ¿no? Y bueno, en estos momentos tienen priorizado el turismo por una necesidad económica, pero se han quedado bastante atrás y la infraestructura existente no es solo los edificios y las habitaciones, es todo lo que es el habituallamiento para esa industria y también el personal para atenderlo, y en eso realmente hay una situación bastante caótica.
Hay datos, y esto valdría la pena hacer un programa con alguien que tuviera todos estos detalles. ¿Cuál es el nivel de repetición que tiene el turismo en Cuba, como el que tiene República Dominicana? Hay gente que todos los años va a Punta Cana a hacer turismo en República Dominicana. Otra pregunta que uno se hace, ¿en Cuba hay turismo de familia o es este turismo medio así informal de la persona que quiere ir a ver el país comunista antes que deje de ser comunista, que quiere ir a ver los almendrones antes que haya carros nuevos? O sea, ¿es un turismo de curiosidad o es un turismo familiar de disfrute? ¿O es un turismo hasta cierto punto sexual? O sea, son muchas preguntas las que uno tiene que hacerse. Y mientras que Cuba esté en eso, jamás va a poder ocupar un buen lugar en el ranking del turismo mundial. Michelle Suárez, saludos y bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial, un abrazo para Miriam Leiva en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo creo que el turismo más familiar es el de los canadienses. Aparte de ahí, de los canadienses que se encierran en los resorts y que apenas están en las ciudades, además. Aparte de eso, es el otro turismo que tú mencionabas, pero yo pienso que la clave está en la participación de la sociedad cubana en el desarrollo del turismo. Mientras sea eminentemente estatal, con muy poca participación privada, realmente el turismo en Cuba no va a tener un desarrollo. Mientras tanto, lo que me comentan los turistas españoles que van a Cuba a menudo es que es cerdo por la mañana, cerdo por la tarde, cerdo por la noche y muchísimas diarreas.
Las noticias como son, tertulia.
Volvemos con las noticias de otro huracán azotando Cuba. Municipios completos del extremo occidental de Cuba quedaron sin electricidad al paso de Michelle o Michael, como le Michelle le están diciendo en Cuba, por eso le he dicho pues así. Realmente se ha dicho que es Michael. Este es el huracán Michael. Este huracán de categoría 1 que atravesó el canal de Yucatán cerca del Cabo San Antonio. Estuvo muy cerca. El centro no tocó tierra dentro de Cuba, pero escuché a los meteorólogos decir que la parte sur Rusia, como le llaman ellos, del huracán, venía del lado derecho y por eso hubo tantas lluvias y un poco de viento también en el extremo occidental de Cuba. Según evaluaciones preliminares, en esta situación quedaron los municipios pinareños de Sandino, Manto, Aguane, Minas de Matahambre, pero hay interrupciones del servicio eléctrico y las comunicaciones en todos los municipios debido a la caída de postes y árboles sobre el tendido. Vastas zonas de la provincia quedaron inundadas debido a los más de 100 milímetros de precipitaciones que dejó el meteoro. Hay ríos desbordados como el San Sebastián en San Juan y San Juan y Martínez, y 18 de los 24 embalses del territorio están ahora aliviando agua, es decir, están vertiendo agua. También en Artemisa ocurrieron penetraciones del mar. Hasta el momento, yo lo repito, según el gobierno cubano, no se han reportado pérdidas humanas. Miriam Leiva, la situación creo que por La Habana fue mucho más benévola.
Sí, aquí, como dice, el mar es menos, ¿no? Tengo que decir afortunadamente, claro. Aunque realmente me solidarice con todo lo que está sufriendo la parte más occidental de Cuba y sobre todo allá precisamente para la punta de la península de Guanacabí, ¿no? Aquí en La Habana fue una lluvia permanente, constante, más de dos días, pero no era con aguaceros extraordinarios, ¿no? Sino bastante discretos, y eso hizo que no hubiera una situación caótica en La Habana, aunque siempre, como están tan malos los edificios y las construcciones, es posible que cuando salga el sol haya algún edificio dañado, pero o casa, vivienda, lo que sea. Pero realmente lo que sí es lamentable, que no solo en Pinar del Río, sino también en la Isla de la Juventud, que hacía, parece que tiempo que no sufrían un embate tan fuerte, pues ha habido unas inundaciones bastante serias en la Isla de la Juventud. También perdieron la electricidad durante, más del 50% del territorio, y por lo que estaba diciendo un funcionario ahí en la televisión ahora, pues han podido recuperar la mayor parte de lo que es la electricidad. Y en Pinar del Río llegó a anunciarse anoche que inclusive tenían hasta un 70% de pérdida de electricidad, porque estaba afectando no solo esa punta, sino en general afectaba a la provincia debido a los embates del aire, que fueron, parece que, bastante fuertes en algunos lugares. Se llevaron postes importantes, torres importantes. Aquí yo digo que afortunadamente funciona. Creo que lo único que de verdad funciona bien, y hay que, le hago un reconocimiento a los linieros cubanos, porque inmediatamente sí se movilizan las brigadas de la compañía de electricidad y o la empresa eléctrica, como se llama aquí, y realmente esa gente tiene un trabajo muy muy anegado, y van incluso de una provincia a otra haciendo la recuperación de lo que es la electricidad. Por lo demás, todo aquí sabemos que o funciona muy mal o sencillamente no hay, ¿no? Entonces la situación es crítica. Parece que las zonas más afectadas no son las que tienen los cultivos más importantes en Pinar del Río, como el tabaco, ¿no?, que es fundamental, y lo que es la comida, ¿no?, la parte agrícola de la alimentación de la población. De todas maneras, esas personas que están para allá, para esos poblados de Guane, Isabel Rubio y otros lugares, independientemente de que los hayan evacuado y todo eso, esta zona es muy pobre, muy alejada, y tienen unas condiciones de vida bastante simples, precarias, y que no, aunque siempre se dijo que Pinar del Río era la Cenicienta de Cuba, pero han pasado 60 años cuando se supone que este gobierno hubiera mejorado la situación, y por mucho que haya mejorado ahí, realmente ellos están en condiciones bastante difíciles allá, independientemente de que hayan sido evacuados, de que no hayan muerto, pero de todas maneras, no tienen una situación adelantada, digamos, moderna de vida.
No cabe la menor duda. Michel Suárez.
Bueno, voy a reparar en una curiosidad primeramente. Pablo Alfonso, nuestro colega, decía en el Facebook el fin de semana que en Oriente había habido un terremoto, en la punta de Maicí, y en el Cabo de San Antonio un huracán, ¿no? Esa es el dato curioso, ¿no?, de todo esto que hemos estado viviendo durante estos días, y ha mantenido a ambos sitios, ¿no?, bastante perturbados en cuanto a la tranquilidad de la gente. Miriam ha descrito bien la situación. Yo solamente voy a reparar en algo muy breve. Este es un ciclón que se formó bastante rápido y prácticamente en 3 días ya estaba encima de Pinar del Río, con lo cual no ha habido demasiado tiempo. Pero me ha llamado la atención que el gobierno, cuando ya se sabía que iba a pasar por Pinar del Río, no llegaba a declarar la fase informativa. Y después que se declaró la fase informativa, prácticamente cuando años atrás esto se hacía hasta una semana antes de que llegara el huracán, se decretó la alerta y nunca supe si llegó a decretarse la alarma ciclónica, que es la fase más crítica de todos. Y me llevo a preguntar, porque no es la primera vez que hay un cambio de este tipo en el modo del gobierno de enfrentar este tipo de acontecimientos. En el último huracán vimos algo parecido. Me pregunto si la movilización de recursos y el dinero que conlleva aplicar la alerta informativa y el estado de alerta o de emergencia ciclónica, con tanta anticipación, el gobierno está evitando este tipo de gastos, ¿no?, por la propia situación económica del país, hacerlo con la anticipación que se hacía antes, porque, reitero, a pesar de que el ciclón se formó prácticamente encima de Pinar del Río, yo, que conozco un poco de este tema, porque en el pasado trabajé en Cuba en los temas de los huracanes y en el tema de las alertas, y le he dado seguimiento a todo esto, me llama poderosamente la atención la demora, ¿no?, de las autoridades cubanas en reaccionar y en decretar las fases más peligrosas inmediatamente que se supo que el huracán iba a pasar por Pinar del Río.
Interesante.
Las noticias como son.
Vamos a comentar las elecciones en Brasil. El ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, aspirantes a la presidencia de Brasil, pues han negado en algún momento, o sea, que en algún momento hubieran pensado tomarse el poder por la fuerza. Esto lo dijeron en una entrevista transmitida en vivo por el noticiero Jornal Nacional, es decir, por un noticiero nacional en Brasil. Los candidatos, que tendrán que esperar el balotaje el 28 de octubre para definir la jefatura de Estado, negaron cualquier tipo de intención de llegar al poder de manera autoritaria. Reiteraron su respeto por la democracia y anunciaron enmiendas a la Constitución, o sea, cada cual la anunció si ganara las elecciones. En la primera entrevista otorgada a un medio tras las elecciones del domingo, tanto Bolsonaro como Haddad fueron cuestionados sobre la posibilidad de tomarse el poder por la fuerza tras declaraciones de José Dirceu. José Dirceu está condenado por corrupción y quien fuera la mano derecha del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva durante su gobierno, y también fue el vicepresidente de Bolsonaro, también hizo expresiones el vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão. Haddad fue preguntado por los periodistas sobre las afirmaciones de Dirceu y al diario El País de España, en las que aseguró que era cuestión de tiempo para que el PT tomara el poder. Así dijo este hombre, el candidato del PT, dijo estar en discrepancia con las afirmaciones de Dirceu y resaltó que para él la democracia está en primer lugar. También Haddad, del PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, dijo que no, que apoyaba la democracia, que tenía ideas de algunos cambios constitucionales, pero que todos apuntan a cuestiones económicas, cuestiones de otro tipo de cuestión. Lo cierto es que ambos negaron las acusaciones que habían hecho otros funcionarios de decir que se iban a tomar el poder por la fuerza. Así están las cosas en Brasil. Lo cierto es que Bolsonaro se llevó la primera vuelta, o en la primera vuelta se llevó 46% de los votos frente a un Fernando Haddad del PT, el Partido de los Trabajadores, con un 29.25%. Generalmente, el que arrasa de esta manera en la vuelta, en la eliminación final, se lleva la presidencia. Por lo menos así marcan las estadísticas en Brasil. Así que todo parece indicar que Jair Bolsonaro, este ultraderechista, pudiera ser el próximo presidente de Brasil. Bueno, si se mantiene la tendencia de que el que gana la candidatura con mayor cantidad de votos es el que se lleva la presidencia. Miriam Leiva.
Bueno, es que es realmente muy preocupante la situación que hay en Brasil, porque es el país más importante de América Latina y, sí, y realmente tiene un peso inclusive en el mundo también. Cualquier cosa que ocurre en Brasil pues va a tener repercusión en tanto en América del Sur cómo, bueno, irradiará para otros lugares también. Creo que lamentablemente, yo sí digo que lamentablemente Bolsonaro puede ser que gane las elecciones, y digo lamentablemente porque este hombre ha venido haciendo unas declaraciones realmente es muy preocupante, es un hombre que es homofóbico, ligado a antiguos personajes de las dictaduras militares, ha hecho declaraciones realmente en contra de todo lo más progresista que pudiera haber en Brasil, y sin embargo, si él llega al poder, no creo que él tenga que dar un golpe de Estado, porque, bueno, realmente pues, si pudiera ganar las urnas, pero él mismo ha llevado también a que se diga esto, se pues sabe que los militares lo apoyan, uh-huh. Incluso ha habido militares que se han expresado, que han apuntado hacia un golpe militar si él no sale, y han ido creando esa situación. Sin embargo, hay una situación en Brasil muy, muy difícil en cuanto a que la población ha ido perdiendo confianza en cualquiera de las personalidades que vienen arrastrándose en la política, porque ha habido mucha corrupción y situaciones que han ido, bueno, el expresidente Lula está en prisión, y la expresidenta que fue sacada del poder, inclusive ahora ni siquiera logró los votos para ser senadora. Y eso demuestra la situación de descreimiento y de decepción que hay en Brasil, y está buscando personas nuevas, y en ese caso el Bolsonaro, aunque ha estado haciendo política como senador desde hace años, pero no ha estado en esa cúspide, digamos, del poder que se está moviendo en estos momentos.
Así es.
Eso parece que sí, que puede ser que Bolsonaro de todas maneras llegue a la presidencia, y ojalá que adopte medidas que realmente no sean fascistas.
Michelle, nos queda un minuto.
Bueno, es una situación muy compleja. Se dice popularmente que de aquellos polvos, estos lodos, los gobiernos del PT han protagonizado sonados escándalos de corrupción en Brasil, y después de un primer gobierno de Lula con cierto éxito económico, todo lo demás ha sido un desastre, incluyendo el gobierno provisional de Michelle Temer, que ha sido bastante mediocre. Se dice que las masas actúan de modo irracional. Si gana Bolsonaro, vamos a tener un problema muy grave en Brasil que podría dar lugar en la siguiente elección al triunfo de la extrema izquierda. Y por ahí andamos.
Así es, de bandazo en bandazo. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Miriam Leiva, gracias. Una pausa, regresamos.
Entre paréntesis, unas anécdotas médicas dignas de este segmento. El primer banco de sangre se fundó en Cuba en 1845 y fue un cubano, el doctor Vicente Antonio de Castro, quien en 1847 administró la primera anestesia con éter por aspiración para llevar a cabo una intervención quirúrgica. Se trató de un hecho fortuito, ya que así la isla se convirtió por solo unos pocos días en el primer país de América Latina que realizaba una operación con este tipo de anestesia. También contaré unas anécdotas de carácter político y musical, por ejemplo. Perucho Figueredo, autor del himno nacional, compuso su música en 1867 y no fue hasta el año próximo, 1868, que terminó las estrofas de la letra. La otra es que el primer danzón, baile nacional cubano, se compuso en 1878 y se estrenó en Matanzas, el 1 de enero de 1879. Su autor fue Miguel Failde y se titula Las alturas de Simpson. Y ahora, pasando a la tecnología, el primer sistema de alumbrado eléctrico de Cuba data de hace más de 110 años. Fue inaugurado en La Habana en marzo de 1889 e iluminaba algunas calles, el Parque de Isabel II, hoy Parque Central, y el Paseo de Isabel, la Católica, hoy Paseo del Prado. Después se alumbró toda Cuba y más tarde se apagó todo. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda en Radio Martí, Amado Gil, y vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Si tenemos que hablar de las elecciones, de lo que ha sucedido y quiénes son los candidatos que se van a enfrentar por la presidencia del país, yo creo que también ya tenemos que ir hablando de un candidato como tal, porque todo parece indicar que el ultraderechista Jair Bolsonaro pudiera convertirse en el próximo presidente de Brasil, sobre todo cuando se analiza y las encuestas no, ya no es solamente las encuestas, ya es la realidad. Se ganó estas elecciones con un 46,07% de los votos. En Brasil hay una trayectoria, una tradición, que el que gana en esta, o sea, gana con amplio margen la candidatura a la presidencia, que va en primer lugar, bueno, pues es el que gana la presidencia del país. Dice que siempre ha sucedido así, que por qué tiene que suceder contrario ahora, sobre todo cuando estamos hablando que estuvo a punto de no tener que ir a una segunda vuelta para lograr el 50,1% al tener 46%. Un poquito más del 46% de los votos. Nos acompaña en línea telefónica Carlos Manuel Indacochea, analista político, un hombre que de América Latina conoce muy bien, fue profesor de la Universidad George Washington. Indacochea, saludos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa.
Encantado, Amado.
Bien, vamos a su análisis general. ¿Qué le parece sobre todo la arrolladora victoria en esta vuelta? Claro, no es la definitiva, pero la arrolladora victoria de Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal, un hombre extrema derecha en Brasil, incluso ligado a por lo menos, si no es escándalos, es alarmas por sus declaraciones.
Bueno, esto tiene toda la apariencia de una catarsis colectiva, un desahogo enorme, en donde los electores casi prefieren dinamitar el sistema. Es una cosa instantánea y es una cosa que no prevé el futuro probable. Ahora, la mención de este 46.7% de apoyo omite, sin embargo, que Jair Bolsonaro tiene más o menos exactamente la misma proporción de rechazo cerrado. La gente jamás votaría por ellos, por él, el 46%. Esto hace menos probable que la tradición de que el que gana la primera vuelta gana la segunda. Yo creo que todo es posible. Creo que tenemos 3 semanas de intervalo, realineamientos y reflexiones posteriores. Efectivamente, Bolsonaro sorprende enormemente. Sus declaraciones parten de los malos modales y terminan con marchar contra la historia. El maltrato de las mujeres, el maltrato de los gays, el racismo en un país en el que más de la mitad de la población no es blanca en mayor o menor medida y con una gran, gran historia de antecedente africano. Todas estas cosas multiplican la sorpresa. Sin embargo, hay por lo menos dos antecedentes que han contribuido a esto. El uno, por supuesto, es que Lula se demora en cederle la candidatura y endosar la candidatura a Haddad. Y de casi el 40% de apoyo que tenía Lula en las encuestas, Haddad hace una votación del 28%. Es decir, es una herencia incompleta. Es una herencia incompleta de liderazgo, el carisma de Lula. Y por supuesto, claro está, pesa en el sentimiento, si no en la mentalidad de los votantes, los largos años de gobierno del Partido Trabajista, en los dos sentidos, en el sentido que efectivamente tuvo políticas redistributivas de mucho impacto en un país que en el mundo es el más desigual, el país no africano más desigual del mundo. Entonces, esto es una buena memoria. La mala memoria, por supuesto, son las corruptelas, es decir, las varias instancias masivas de corrupción, e incluso, y aunque no relacionada con esas instancias masivas de corrupción, las corruptelas que se hallan en el propio Luis Ignacio da Silva Lula, y a quien entonces se le acusa y se le pone en prisión. En resumen, cualquier cosa puede pasar el 28 de octubre, que es la próxima elección.
Claro, de todas maneras, usted apuntó, Dacochea, usted apuntó un tema sumamente interesante y yo le voy a agregar uno más. Lula se demora en pasar la candidatura a Fernando Haddad, se demora. Esto quizás puede interpretarse como que, pues ya al Lula no poder ser el presidente, bueno, pues vamos a darle a este hombre que siga por el futuro del Partido de los Trabajadores, y esto quizás desmoraliza un poco a la base de Lula, que dijo, bueno, pues si no voto por Lula, no voto por Haddad. No sé, me imagino yo, no soy un experto en elecciones. Y segundo, a raíz de todo esto, viene la puñalada que le dan, la cuchillada que le dan en una manifestación a este hombre, a Bolsonaro. Y yo creo que esa puñalada, el hospital, yo creo que lo catapulta, porque muy pocos realmente de verdad sabíamos quién era Bolsonaro hasta el día de la puñalada.
Yo creo que sí, lo de la puñalada es efectivamente lo catapulta. Efectivamente le agrega a esta imagen que él quiere forjar de hombre valiente, de audaz, resistente, capaz de superar a un ataque de ese carácter. Yo creo que además está en la cultura política e ideológica de Brasil otro antecedente que no es menos importante. Hay un señor que se llama Edir Macedo, que es un obispo evangélico y magnate de la televisión. Nosotros tenemos que recordar que Brasil, siendo el país católico más grande del mundo, tiene hoy entre 20 y 25% de evangélicos, es decir, había una explosiva propagación de la fe evangélica. Y este señor, Edir Macedo, es muy influyente manejando pues una red de televisión. Y en consecuencia, esa fuerza puesta detrás de Bolsonaro, esa fuerza que omite sus excesos y por otro lado lo afirma, si se quiere, como un aliado de la fe religiosa, es una base muy importante para que un candidato como él pueda llegar, ¿no?
Ahora, Brasil, sin duda, se ha puesto en su dimensión correcta en este hemisferio, es un monstruo. Creo que detrás de Estados Unidos y Canadá, por supuesto que está Brasil. Un Bolsonaro presidente, Donald Trump en la Casa Blanca, la situación en Venezuela. Bueno, hemos visto a Iván Duque ganar en Colombia. ¿Cómo la correlación de fuerzas, cómo se va girando en este hemisferio, Indacochea?
Bueno, creo que esa lista es un poco asimétrica. Yo creo que lo de Bolsonaro se parece mucho a lo de Trump. Creo que él es un caso más extremo. Pero más allá de eso, la supuesta alianza. Es cierto que el partido, el PT, desde el poder, le dio varios pases importantes al gobierno de Venezuela, pero el propio gobierno del PT durante 13 años jamás atacó la libertad de prensa, ni las libertades individuales, ni cambió esencialmente el modelo macroeconómico. Esto es muy distinto de esa catástrofe pseudoestalinista que es Venezuela, ¿no? Y creo que el PT es culpable de haberlos auspiciado, pero el PT no es para nada una repetición ni una imitación de Maduro o de Chávez. Esto es una cosa importante. La otra es, yo inscribo a Bolsonaro más bien en esta tendencia en donde en Turquía y en Hungría y en Polonia empiezan a aparecer estos hombres fuertes, ¿no es cierto?, que hacen una serie de promesas desproporcionadas, ataques desproporcionados, y que apelan al instinto menos presentable de los votantes, ¿no? Las propuestas de Bolsonaro, que la policía mate más, un país, más armas para solucionar el problema de 64.000 asesinatos al año en un país de un poco más de 200 millones de habitantes, o penas de prisión más largas. Es decir, estas cosas que realmente entusiasman a quienes están indignados con la situación, se conoce, se sabe, se ha demostrado muchas veces que no son soluciones, que el problema de la corrupción incluso es mucho más complejo y debe ser atacado de muchos modos. Además, y este es una anécdota importante, Bolsonaro, siendo miembro del Congreso, del que es miembro hace muchos años, o sea, es un político profesional, no es una novedad, desde el Congreso brasileño en 1992 apoya de manera vociferante el golpe que hace Alberto Fujimori en el Perú, donde se convierte en dictador y cierra el Congreso. Es decir, si tomamos Fujimori no solo como ejemplo, sino como un ejemplo representativo de este tipo de actitudes, se convierte entonces en el gran moralizador, el gran árbitro, el tipo que va a poner todo en orden, y al final termina siendo el caso de corrupción y de robo al Estado más grande que ha tenido Perú en su historia.
Así es.
Y los robos no han sido pocos. Entonces, cuando se entrega todo el poder y toda la confianza a estos hombres fuertes, no solo no hay ninguna garantía de que se va a acabar con los males y con la corrupción, a veces la garantía es la contraria, y por lo general la tendencia es la contraria. Le estamos dando carta blanca para cualquier transgresión.
¿Por qué, y con esto vamos finalizando, por qué realmente estos hombres cada vez más van triunfando en el mundo? Los ejemplos los ponía usted. ¿Por qué triunfan más? ¿Hay un cansancio a la corrupción que sale desde la estructura democrática de los países? ¿Qué está pasando?
Hay una desconfianza de la clase política, pero hay una premisa a la democracia representativa que no está funcionando y que es indispensable restaurar. La democracia representativa prevé que el votante es una persona que se informa y reflexiona. Y lo que está ocurriendo en rigor es que el votante es manejado por sentimientos y es impactado por imágenes y vota sin información completa y sin una reflexión adecuada. Esta premisa, la democracia representativa, necesita ser restaurada para que las democracias empiecen a funcionar mejor. No vamos a lograr que el conjunto de la clase política sea honesta. El ciudadano tiene que tener la capacidad de distinguir entre unos y otros. Y aún hoy, y aún en estas crisis, en las clases políticas de todos nuestros países, hay políticos honestos y con verdadera vocación de servicio.
Claro, de todas maneras, entonces, bajo esta premisa, o por lo menos este panorama que usted nos presenta, el populismo tiene grandes probabilidades de aumentar en estos tiempos.
Sí, salvo que los resultados empiecen a verse. En cuyo caso tiene posibilidades también de ser derrotado, ¿no?
Pero claro, pero los resultados en este momento los estamos viendo hacia el populismo. O sea, la promesa ciega a cualquier pueblo que tiene una necesidad y está cansado de la clase política.
Exacto, exacto. Esto es lo que está surgiendo, esto es lo que se está poniendo de moda. Y esto no augura un final feliz o un resultado deseable.
Bueno, ¿qué podemos esperar para nuestro continente latinoamericano, Indacoche?
Creo que es indispensable que funcionen las organizaciones políticas como tales. Creo que en América Latina estamos enfrentando problemas de autogobierno muy serios. Ojalá, por lo menos lo de Colombia, que se trata de un presidente conservador, pero de un hombre sensato y de un hombre aparentemente muy leal a la democracia representativa y a las libertades democráticas. Ojalá ese ejemplo se imite.
Ojalá, ojalá, porque Colombia sin duda es un país también sumamente importante en nuestro hemisferio. Muchísimas gracias, Carlos Manuel Indacochea. Un placer de verdad, como siempre, tenerlo en el programa.
Encantado, ¿no?
Un placer.
Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, antes de presentar el tema, tengo que presentar a mi invitado. Me refiero a Freddy Valverde. Este costarricense, radicado en Praga desde hace ya muchísimos años, nuestro corresponsal en Praga, una persona que participó en este programa Las Noticias Como Son durante muchísimos años en el segmento de tertulia, fue uno de nuestros tertulianos, regresa hoy, pero bueno, en calidad de periodista para hablarnos de un tema. Pero antes, Freddy Valverde, saludos, bienvenido a tu programa.
Muchas gracias, Amado, encantado de estar nuevamente en este programa que, como tú bien dijiste, compartimos durante muchos años. Y siempre es un placer estar como invitado y poder compartir contigo y con toda nuestra audiencia.
Qué bueno. Vamos a pasar entonces a hablar de Foro 2000. Siempre se realiza en Praga. Se realiza en Praga en esta ocasión, quiero decir, es un evento que tiene muchos años ya y ha venido un poco que cambiando su estilo, porque esto comenzó, este Foro 2000 comenzó incluso antes de la llegada de este siglo, comenzó en 1997, por eso se le llamó Foro 2000, porque se quería proyectar el futuro. Y me llama mucho la atención, Freddy Valverde, este año la conferencia Foro 2000 analiza en Praga los retos de la democracia en la era digital. El tema, como que digo, como avanza el mundo, Dios mío, y en Cuba todavía estamos denunciando las violaciones de los derechos humanos con un gobierno dictatorial que para colmo ha nombrado de a dedo a otro dictador para que se quede en el poder después de los Castros. Esa diferencia me llama la atención, no sé, quizás esa diferencia no se analiza en Foro 2000, o por lo menos ese contraste no se analiza en Foro 2000, pero a mí sí me llamó muchísimo la atención, no sé a ti.
Sí, sin duda, Amado, pues claro que sí, es uno de los puntos analizados, porque la situación en Cuba, la situación fue analizada muy a fondo, pero antes de entrar a ese tema, quiero decirte que sí, que precisamente el Foro 2000 se celebra desde hace 22 años, y eso demuestra que es una plataforma que a lo largo de estos años ha cambiado, pero ha justificado su razón de ser, porque reúnen a los intelectuales del mundo entero, activistas, a periodistas, a economistas, a representantes eclesiásticos que analizan los temas del momento. Y precisamente en esta edición se ha hablado tanto de la necesidad de actualizar la democracia, todo visto en la era digital, porque hemos sido testigos de situaciones en elecciones en diferentes partes del mundo, donde los nuevos medios, donde las redes sociales han desempeñado un papel muy significativo, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque el mundo, como tú bien has dicho, ha evolucionado muchísimo en estos 22 años.
El tema cubano, Freddy, ¿en qué se está basando en este Foro 2000? Sabemos que está invitada Rosa María Payá, está presente Rosa María Payá, también está el activista Luis Manuel Otero Alcántara. Hay un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, que de la región oriental del país. El gobierno cubano no le dejó salir, por lo tanto no ha podido llegar a participar de Foro 2000. El tema cubano, sobre todo, ¿cuál es el tema fundamental que se muestra allí en Foro 2000?
Sí, tengo que decir que Foro 2000 abarca los problemas de todo el mundo, de todo el planeta. Y Cuba está dentro de los problemas que atacan a nuestro planeta. Y entonces, en esta ocasión, porque América Latina y Cuba siempre han estado presentes en estos 22 años, y en esta ocasión están los invitados que tú mencionaste, pero además estos tres artistas jóvenes cubanos, que como bien dijiste, uno de ellos es perdona que se me escapa el nombre porque son tantas las personas, Luis Manuel Otero Alcántara, además está Tania Bruguera, que es artista y activista, y también está Neilis Núñez Leiva, y ellos han venido a informar y a informarse, como bien me dijeron, porque dicen, pues, toda la desinformación y falta de información que hay en Cuba, aquí han podido abrir los ojos y conocer al menos parte del pensamiento activista que funciona en este tipo de encuentros. Y ellos han venido con un mensaje muy claro: explicar qué pasa en Cuba y ser puntuales en dos cosas. Uno, el decreto 349, que, como bien explicaron aquí, ha sido la legalización de la censura en Cuba por el nuevo presidente cubano, como bien dijiste, de un dictador pasado a otro, y uno de sus primeros decretos ha sido censurar la cultura. Y ellos, como artistas, han empezado una campaña en Cuba para explicar qué es el decreto 349 y cómo precisamente limita la expresión cultural independiente. Y el otro gran tema que han traído estos cubanos, tanto los artistas como los demás que has mencionado, ha sido precisamente lo que se ha dicho aquí con estas palabras: el falso proyecto de cambio de constitución en Cuba.
Claro, son dos temas, yo creo que son los dos temas más grandes de actualidad. Primero, porque este proyecto constitucional, que prácticamente, bueno, sabemos los cubanos que eso prácticamente está aprobado ya. No importa que usted proponga o no proponga, el gobierno lo va a aprobar porque sí. Va a ser unas elecciones, supuestamente un referendo, y todo el mundo lo va a aprobar. Este decreto hemos estado analizando, y no lo voy a hacer en este momento, Freddy, pero hemos estado analizando en este programa muchísimo punto por punto del decreto, y lo que hace prácticamente la constitución, la nueva constitución cubana, perpetúa por siempre un sistema impuesto en Cuba. Incluso hoy hacía yo un reportaje, entrevistaba a Dagoberto Valdés, el título 3 de esta nueva constitución cubana, en su párrafo 35, dice que se puede usar la violencia, las armas, contra quienes intenten cambiar el sistema político, económico y social. Es decir, incluso hasta por la violencia se puede combatir a los que intenten cambiarlo. Léase los opositores. Y por supuesto, el decreto 349 es el decreto de la censura, el decreto que todo lo regula el Ministerio de Cultura, las autoridades cubanas, hasta un cantante que quiera cantar en una paladar cubana tiene que ser autorizado por el gobierno. Claro que es censura, claro que es control absoluto. Me alegro muchísimo que eso se esté desarrollando ahí en Foro 2000, porque realmente son los dos temas que de aquí en adelante van a perjudicar lo que es la independencia, la soberanía de la isla de Cuba. Te pregunto, Freddy, en cuanto a los retos, el tema principal de este Foro 2000, los retos de la democracia en la era digital, ¿cuáles son los que, por lo menos, los que se pueden, digamos, resumir?
Sí, sin duda se ha hablado mucho del tema del avance del populismo, que es uno de los retos de la democracia en este momento, porque el populismo, tanto de izquierda como el populismo de derecha, se están abriendo camino en diferentes países del mundo, y con eso hablemos de Europa, hablemos de América Latina. Se habló también mucho de lo que han significado las elecciones en Brasil, que vendrán a una segunda vuelta, pero eso es un gran reto para la democracia también, porque va a tener una influencia, un impacto muy grande en toda la región, y lo mismo lo que ha ocurrido en México. Entonces, esa es la situación que se ha venido analizando. Entonces, por eso se habla de actualizar la democracia, y ahí, como dije al principio, con los instrumentos tecnológicos del avance que tenemos en la actualidad, que son, para decir algo, las redes sociales, y el impacto que tienen esas redes sociales a la hora de participar en las elecciones. Tanto los ciudadanos que se dejan influir en la aparición de las fake news, de las mentiras en los medios, el descontrol que hay de la información. Entonces, todo esto representa un gran desafío, representa elementos y herramientas nuevas que no se habían utilizado en años anteriores. Por eso hablamos de 22 años de cambios. Y entonces tengo que agregar una cosa más, Amado, permíteme.
Sí.
Y es que Foro 2000 ha centrado muchas de sus conferencias, de sus paneles, precisamente sobre este mensaje para la juventud, que son los que en estos momentos manejan más las nuevas tecnologías, las redes sociales, y se forman aquellas cápsulas donde la desinformación pasa de una cápsula a otra. Entonces tenemos estos problemas que afectan los principios democráticos y el populismo que está avanzando, y el problema que los partidos tradicionales están cada vez más con un mensaje que no está llegando a sus electores, que están optando por ese mensaje populista. Y una cosita más es que a esta edición de Foro 2000 ha contado también con un programa paralelo, que es el Festival de la Democracia, y también está muy orientado a la juventud, y además de haber empezado aquí en Praga, se traslada a otras ciudades checas, pero además a Berlín, Budapest, a Bratislava y a otra ciudad, Varsovia. O sea que Foro 2000 sigue siendo una plataforma internacional de debate y discusión de los temas del momento, que como algunos habían anticipado se iba a acabar, y esto ha demostrado todo lo contrario, que sigue ampliándose porque es una herramienta importante, para decirlo de alguna manera, de que los intelectuales del mundo tengan un sitio donde reunirse.
Freddy Valverde, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Vamos a molestarte con más frecuencia para que estés en este programa Las Noticias Como Son. Un placer.
Ninguna molestia. Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias a Danilo Fuentes en los controles, Johnny Hilfer en la producción del programa. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que continúen sintonizados con Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite